todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM.
SentinelRockClub.com. Sentinel. Centro de actividades musicales. Sala de conciertos. Radio programada para grupos de Vizcaya. Local Hits. Sentinel Televisión. Grabación de videoclips. Organización del Musicasota. Y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva sesión de rock y de heavy metal correspondiente a este sábado, día 25 de abril del año 2015. Programa apretado el que tenemos en el día de hoy. Tenemos entrevista con Art Gabriel en apenas unos minutitos, presentando su segundo trabajo discográfico, Donde Mueren los Sueños. Interesantísima banda de power metal con tintes progresivos de heavy metal melódico. No queremos que ese trabajo editado hace unos meses, en concreto ya corresponde al año pasado, 2014, deje de pasar por nuestros micrófonos. Muchas bandas a las que queremos ir dando salida y profundizando como tiene que ser en su música y en toda su historia. Tanto, sobre todo, centrándonos mucho en lo presente, en ese nuevo disco, pero como no, indagando en otros entresijos del pasado y futuro también de la banda. Eso será vía teléfono. En la segunda hora tendremos por nuestros estudios a Picadura, banda tributo a Barricada, que cumple 10 años y por lo tanto les vamos a hacer el hueco que se merece para celebrar ese redondo aniversario. Además tendrá su colofón con actuación en directo el próximo día 1 de mayo en Recalde, y que apoyaremos a esa banda tributo Picadura. No tenemos crónica de ningún concierto, así que el resto intentaremos aprovecharlo para presentar novedades y para disfrutar, al fin y al cabo, de la buena música. porque no tiene por qué ser estrictamente novedad lo que pinchemos, como es el caso. Nos vamos a ir al 2012, el penúltimo trabajo de este grupo que vas a escuchar, Loverboy, el cual se titulaba Rock and Roll Revival, y un tema que puede meter buenísimo buen rollo para comenzar la emisión es precisamente este, Rock and Roll Revival, Loverboy. Comenzamos con este buen rollo, Rock and Roll Revival, Loverboy, trabajo del año 2012, como te digo. Banda mítica, por cierto, para el que no les conozca, porque es una banda con bastante éxito, pero no tanto por nuestra zona, no es el grupo más sonado que digamos, pero sin embargo ahí está esa trayectoria, desde el año 1979, debutaron discográficamente en 1980... y actualmente pues siguen en activo. En 2014 editaron otro trabajo, que por cierto no hemos escuchado, pero sí que hemos podido escuchar recientemente, a pesar de las fechas que ya han pasado, este Rock and Roll Revival que acabas de disfrutar para arrancar La Mirada Negra. Y también tenemos el nuevo trabajo de otros grandes, otros clásicos, este sí, editado pues ahora mismo, en el mes de marzo. Hablamos de Toto, nuevo trabajo discográfico de título 14, aunque realmente es el 13º, se ve que esto de la superstición pues es lo que tiene. directamente le llaman así 14, nuevo trabajo de la mítica banda melódica, con Joseph Williams de nuevo en la voz, Steve Porcaro en los teclados y David Ungate en el bajo. Primer trabajo con el batería Keith Carlo, que esto es lo nuevo de Toto, 14. To roam with long abandoned days down in Chinatown. Whoa, with the dragon eyes that overlook the bay. Hey, hey, hey. There's a lair below the city where the bottom dwellers go, trying to find that thrill they never know. A woman pours the absinthe as the paper lanterns glow. I think this joint is better left alone. The corridors are endless, it's not hard to lose your way. Old men smoke and gamble into Saturday. Do you want to play down in Chinatown? Whoa, where the nights are always longer than the days. Down in Chinatown. Whoa, with the dragon eyes that overlook the bay. Hey, hey. Bueno, la magia también de Steve Lukather, al cual no hemos mencionado, pero ahí sigue, en, al frente de Toto. Pues 14 o 14, como prefieras llamarlo. Ya sabéis que a mí el inglés, sobre todo los números, pues me salen en castellano directamente. 13ª obra de esta legendaria banda de rock melódico y fantástica pieza la que hemos pinchado. Y ahora vamos ya con los primeros protagonistas en el programa de hoy. Hablamos de Art Gabriel, buenísima banda de power metal, heavy metal melódico, tintes progresivos también para su música. Y este es el segundo disco, Donde mueren los sueños, el que continúa aquel trabajo editado en 2012 de homónimo título, llamado Art Gabriel, y en el cual pues la personalidad y el sello de la banda queda totalmente plasmado, y a mi modo de ver han conseguido unos temas más redondos de los que alcanzaron en su primer disco, y también a su vez con más gancho, es decir, que una mayor redondez, mayor elaboración, una composición pues tal vez que haya dado un paso un poquito más adelante, no significa que esos temas dejen de tener grandes estribillos, melodías que atrapan y en definitiva muy buenas canciones para cualquiera que tenga pues un buen oído, al que le guste la buena música. O si no, fijaos, vamos precisamente con el tema, no el que abre como tal, porque hay una intro con voz de Chus, de Mago de Oz, pero vamos a pasar directamente a el tema que realmente es el primero de la obra, Tu Silencio. Aquí les tenéis, Art Gabriel. We'll be right back. Donde mueren los sueños, fantástica nueva obra de Argabriel, banda madrileña que debutara hace cosa de 3 años ya con un homónimo trabajo, donde dejaban puestos ya los pilares y las bases de lo que iba a ser su sonido. Un sonido que ya, de primeras, se hacía bastante personal. Yo, como he dicho en la introducción, pues a mí, dentro de lo que me gustó aquella obra, siempre me dejó abierta la puerta a una evolución importante por parte de la banda en un futuro disco. Canciones que pudieron resultar a la vez de personales, también más redondas y a la vez con más gancho. Siempre se me quedó esa cosa dentro, ¿no? Esa opinión, que también puede ser totalmente personal. Y ahora, en este disco, yo considero que han dado ese paso al frente, que han redondeado muchísimo más las piezas, que se lucen muchísimo más. Yo creo que esos elementos que pueden tener cierto atisbo progresivo, sin tampoco irse por las nubes, ni mucho menos, pero sí una buena calidad musical, una buena elaboración en cada una de las composiciones, y a su vez que ello no impida que haya un tono asequible para cualquier persona que esté habituada a los sonidos del power metal, del buen heavy metal melódico. Al fin y al cabo, yo creo que para toda esa gente, pues esta obra, bueno, ya si te gusta, pues que sea cantado en castellano, mejor que mejor. Pues para toda esa gente, yo creo que esta obra, este Donde mueren los sueños, pues es un disco más que recomendable, y por lo tanto le damos la enhorabuena a nuestro interlocutor hoy aquí en La Mirada Negra, a Juan Juanqui, vocalista de la banda. Muy buenas, Juanqui, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, muchas gracias.
Bueno, pues nosotros aquí fantásticamente y disfrutando de un gran disco. Y como te digo, pues enhorabuena, porque creo que el trabajo es realmente redondo. Y no sé si dentro de la banda, pues esa es la sensación que vosotros también tenéis, ¿no? Que con respecto a un primer disco existe esa evolución y ese paso adelante.
Pues fíjate, respecto al comentario que has hecho al principio, tengo que decirte, te estaba escuchando, ¿no? Y digo, pues sí, efectivamente, es el sentir que tenemos, ¿no? Todos los miembros de la banda. Efectivamente, intentamos girar un poquito más la tuerca y bueno, pues me parece que el objetivo lo hemos cumplido. La verdad es que estamos muy orgullosos con este segundo disco. Y ya te digo, totalmente de acuerdo con el comentario, ¿no? que has hecho al respecto de las diferencias entre el primero y este segundo disco.
Bueno, y en este impasse de tiempo que ha habido, entre disco y disco han sido como 2 años y pico, aunque a día de hoy pues ya podemos decir que son 3 años los que han pasado. ¿Ha habido cambios en la formación? Porque no he podido seguiros tampoco muy de cerca.
Sí, sobre todo por motivos de trabajo, nuestro anterior guitarrista, Siska Raskin, tuvo que abandonar el país, ahora está viviendo en Milán. Y bueno, pues tuvimos que buscar un guitarrista y bueno, y me gustaría aprovechar para decir que si has escuchado el disco detenidamente, que creo que sí. Uh-huh. el nuevo guitarrista, que es Miguel Ángel Torres, le llamamos el ruso, es su apodo, pues es una de las grandes promesas que tenemos aquí en España en la guitarra, y bueno, pues es algo que con el tiempo se irá constatando, ¿no? Según vaya pasando el tiempo, la gente irá diciendo, joder, este tío promete, ¿no? Ese es uno de los primeros cambios. Y luego también cambiamos la parte de los teclados, donde estaba Javier Hidalgo en los teclados, y bueno, pues la sustitución ha sido David Takagi, que es el nuevo teclista, y bueno, pues la verdad es que también le está dando un poquito de aire fresco, más que nada porque él está todavía él es muy jovencito, ¿no? Todavía, y nosotros ya estamos más cerca de los 4 que de los 3, ¿no? Como digo, estamos ya un poquito más mayores, pero pues eso, por su juventud, pues tiene ideas muy buenas, muy buenas, y entonces pues estamos ahora en este, que ya te adelanto que estamos trabajando en el tercero, pues sí que te digo que está metiendo mucha mano esta nueva incorporación, ¿no?
Para estar más cerca de los 4, como bien me dices, tardasteis un poquito en lo que es debutar, ¿no? Como Argabriel, no sé, anteriormente, ¿qué proyectos pudisteis tener entre manos los componentes que estáis actualmente en la banda?
Bueno, es cierto que nosotros no venimos de, como digo yo, no venimos de la calle, ¿no? Sino que hemos pertenecido a varias bandas, ¿no? Sobre todo de aquí, muy, digamos, del entorno de aquí de Madrid, ¿no? De bandas típicas del circuito. Y bueno, pues al final llegó un momento en el que queríamos hacer algo propio y personal. Y nos juntamos pues unos cuantos músicos, sobre todo amigos, ¿no? Éramos amigos, nos conocíamos de hace tiempo, y también teníamos otro tipo de inquietudes, ¿no? Porque yo llevo, por ejemplo, un montón de años, a lo mejor, no sé si te sonará o recordarás, una de las bandas más míticas de aquí, de la zona de Madrid, de Carabanchel, que se llama La Orden del Caos.
Uh-huh, sí.
Pues yo, por ejemplo, yo soy el batería de esa banda, ¿no? Uh-huh. Esta es una banda que lleva en activo 15 años, y bueno, yo creo que incluso más de 15 años, ¿no? Pero llegó un momento hace unos 5 o 6 años que me entraron otras inquietudes musicales, y dije, bueno, pues venga, vamos a lanzarnos un poco al tema de la voz, que era algo que siempre me había gustado. Y lo mismo pasa con los otros miembros, ¿no? Habían formado otras bandas también del circuito madrileño de aquí de bandas, y dijeron, bueno, pues vamos a hacer un proyecto así, algo personal, vamos adelante con la música que nos ha gustado siempre hacer. Y así fue de alguna manera como nació Argabriel.
Y con Argabriel sí que dais un paso más allá, ¿no? Bien me hablas del circuito madrileño, sobre todo la gente por allí puede conocer un poco esos pasos previos, pero con Argabriel podemos decir que habéis echado más carne en el asador y que sí que estáis intentando pues abriros muchísimas más puertas y llegar a más mundo.
Sí, con Argabriel estamos intentando, porque siempre lo hemos intentado desde un primer momento, no desde el primer momento, porque cuando Argabriel comenzó, es decir, te he comentado que era un grupo que teníamos, las personas que lo formamos teníamos muchas inquietudes, ¿no? Pero sí que es verdad que en un primer momento había como una especie de, había unos gustos que chocaban, ¿no? Entonces cuando realmente ajustamos la formación, que fue en el momento de empezar a componer el primer disco, en ese momento ya pensamos en el tipo de proyección que queríamos tener, ¿no? Queríamos tener una proyección, intentar algo un poco complicado, ¿no? Porque nosotros los temas, como has escuchado, interpretamos todos los temas en castellano, pero no obstante, lo que queríamos era intentar abrir el abanico, ¿no? Y pues eso, alcanzar, no quedarnos solamente aquí en España, ¿no? Sino, por ejemplo, pues alcanzar Europa, alcanzar Sudamérica, para que, bueno, pues la gente pudiese escuchar la música que hacíamos. Y sí que es cierto estamos intentando, ¿no?, por todos los medios que los trabajos sean escuchados fuera de aquí de España también.
Y hablábamos de ese crecimiento y hablábamos de cambios en la banda, ¿no? Casualmente en dos puestos muy claves, como puede ser la guitarra y el teclado. La aportación que han hecho para este disco tanto Miguel Ángel Torres, el ruso, como bien nos has presentado, como David Takagi a los teclados, ha podido ser fundamental para lo que yo digo, para redondear instrumentalmente a la banda y para tal vez dar un paso más en el aspecto progresivo, sin perder tampoco la olla, o sea, sin irte por las ramas, pero sí una banda que tiene pinceladas muy interesantes de escuchar para quien aprecie la buena música.
Sí, totalmente. La aportación de estos dos músicos ha sido algo, vamos, imprescindible para que este nuevo disco de Argabriel suene como lo has escuchado, ¿no? Miguel Ángel Torres es un músico excepcional, él tiene, pues, como dices que has notado que hay partes progresivas y efectivamente Miguel Ángel pues es una persona que disfruta mucho con el estilo progresivo. Por la parte de David, pues es un chaval que pues es muy joven, lo que pasa es que bueno, pues tiene unos gustos musicales para lo jovencito que es, pues tiene unos gustos musicales muy 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 concretos y es muy buen ejecutante. Y algo que también nos ayudó mucho para la grabación de este disco fue que nosotros decidimos hacer el cambio de teclista en los primeros momentos de la grabación, con lo que estuvimos una temporada sin teclista y estuvo echándonos una mano Marcos Jiménez de Ibris, ¿no? Entonces también se nota en algunos temas que, porque la diferencia entre Marcos y David se nota bastante. Entonces cuando está la mano de Marcos en los teclados también se nota, y es algo que también, pues bueno, ya desde aquí te queremos agradecer el empeño que tuvo con nosotros, cómo nos ayudó a que no se parara la producción de este segundo disco. Y bueno, pues sí que nos hemos aprovechado un poquito, ¿no?, de la experiencia de muchos músicos para sacar este segundo disco adelante.
Y ha habido un cambio de productor también. Habéis grabado en Arc Studios, pero sí, en esta ocasión el productor es José Rubio. Entiendo que por alguna razón, ¿no?, os gustaría y algo queríais conseguir también con él.
Pues mira, fue muy sencillo. Resulta que escuchamos uno de los, en su momento, escuchamos uno de los singles que había preparado él con Nueva Era. Entonces nos quedamos enamorados del sonido que él había conseguido y dijimos, bueno, chicos, pues yo creo que está completamente decidido que vamos a ir por ahí en esta ocasión y vamos a ver, pues vamos a hablar con José, pero ya como te digo, todo, ¿no? Somos todos amigos, somos viejos conocidos y de hecho Miguel Ángel Torres compartió grupo con él cuando eran, pues eso, pues cuando estaban en el número 2, ¿no? En el número 2, incluso te diría que en el número 1, ¿no? No habían llegado todavía a los 20 años y ya estaban ahí en Córdoba siendo miembros de bandas, ¿no? Las típicas bandas de las localidades pequeñas y demás. Entonces, una parte porque nos encantó el sonido y otra parte pues por lo que nos une, pues dijimos, pues vamos adelante con José, porque si ha sacado ese sonido con Nova Era, pues queremos ver qué es capaz de hacer con nuestra música.
También hay que decir que tú te has hecho también cargo de la producción, es decir, que no todo lo habéis dejado en sus manos, ¿verdad?
No, porque sí que es verdad que nosotros ya queremos marcar una pauta de por dónde queremos que vaya el sonido de la banda, ¿no? Entonces, sí que es verdad que José tiene bastante mano, pero en algunas cosas muy 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 concretas, como puede ser, por ejemplo, la producción de la voz. Yo es que soy un poco especial con el tema de las voces, entonces, digamos que ya, es que la voz, cuando yo se la entrego a José para que se ponga con ella, ya va bastante trabajada, ¿no? Es decir, le intento quitar parte de trabajo para que él pueda dedicarse a cosas que considero que son realmente importantes, en este caso, como puede ser el sonido de las guitarras, como puede ser que la música tenga una buena presión, y bueno, digamos, ensalzar o realzar la parte musical, porque de la parte vocal ya me ocupo yo.
Y bueno, y también recalco la personalidad que tiene la banda, ¿no? Porque hay una forma de hacer las cosas, hay una voz que es la tuya que resulta personal, pero bien es cierto que en el anterior trabajo pues colaboró Pacho Brea, sí. y bueno, siempre sois una banda que me habéis recordado a Ankara, precisamente. No sé si estás de acuerdo o no.
Pues mira, sí que te digo que por gusto estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo me acuerdo, ¿no?, cuando estaba en una de aquellas bandas, ¿no?, que te comentaba, del circuito madrileño, por allá, finales de los años 90, yo estaba de batería con una banda que se llamaba Damage, así, en, digamos, un poco en honor a Metallica, ¿no?
Uh-huh.
Y estaba ensayando, y lo típico, ¿no?, pues compartíamos local estábamos puerta con puerta con Ankara, ¿no? Y bueno, pues fue un descubrimiento que hice en aquel momento, y dije, a mí esto me encanta, ¿no?, esta forma, este estilo de hacer música. Bien es cierto que, aunque se pueden encontrar similitudes, o se pueden encontrar, pues a lo mejor en algún momento concreto puedes decir, ah, pues oye, pues tienen un parecido y demás, pero también nos hemos esforzado, ¿no?, porque la gente cuando escuche diga, ah, pues mira, suena el Gabriel, ¿no?, o que digan, ah, mira, estos son los que suenan como Ankara, ¿no?
Claro.
Se busca un poco el rollo de buscar nuestro sello, nuestra identidad propia. Y bueno, de momento, pues sí, de momento, en cuanto alguien escucha 4 o 5 segundos de nuestra música, dice, no, esto suena el Gabriel y punto, ¿no? Aunque sí es cierto, te doy la razón en ello, ¿no? La verdad que para mí Ankara ha sido una inspiración, y bueno, pues sí, estoy de acuerdo contigo, vaya.
También es verdad que tampoco son los más típicos o los más recurridos, por lo tanto yo creo que ya a partir de ahí, pues encontramos también originalidad, y también que es algo que se va ganando con los discos, ¿no? Yo supongo que vosotros mismos habréis notado que de un primer disco a un segundo, ya parece que con el segundo disco se puede revalorizar incluso el primero, ¿no? El hecho de decir, entiendo más el sello que había en el primer disco una vez que ya tenemos dos discos. También eso se nota.
Sí, sí, la verdad es que sí. Nosotros cuando tuvimos el primero en la mano, pues es como siempre, ¿no? Una banda saca su primer disco y bueno, pues lo que siente, pues sobre todo es un orgullo y una ilusión muy grande, ¿no? También lo quisimos hacer a lo grande, ¿no? Dijimos, venga, vamos a sacar el primer disco de la banda, venga, pues hola, montamos un digipack de 3 cuerpos y le metemos un libreto de 16 páginas y... No, es decir, nosotros pusimos toda la carne en el asador para la primera producción. ¿Que dejó con ganas de más? Sí, sí, después de... pasan los meses, pasa un año y dices, ahora tenemos que completarlo, ¿no? Es como una especie de puzzle, ¿no? Un puzzle a la que le faltaban un par de piezas. Vamos a hacer que con este segundo disco, pues el puzzle se complete, ¿no? Y vamos a liar la gorda para la tercera producción.
Y sonar ya como una realidad, ¿no? Porque a veces siempre estamos hablando, no sé, somos... La escena de las eternas promesas, porque hay un montón de bandas que parece que siempre están comenzando, aunque ya sean músicos curtidos, siempre estamos como la nueva promesa del estilo, ¿no? Yo tengo que decir que este trabajo no es una promesa, primero porque es real y porque ya es disfrutable, ¿no? Y que hay que darse cuenta también muchas veces de que cuando hablamos de bandas ya consolidadas, resulta que los discos que más gustan, puede que no sea el caso de Gabriel, ojalá que saquéis un quinto y un sexto disco que supere todo lo que habéis hecho. Pero si nos fijamos, los discos que más suelen gustar suelen ser precisamente los primeros, ¿no? Cuando precisamente hablamos de que, no vamos a decir ahora que Metallica con el segundo disco era una promesa, ¿no?, en aquel momento, pero tal vez se veía de esa manera en aquella época. No sé si me entienden, ¿no? Que este disco está aquí, es real y es disfrutable.
Sí, sí, es real, es completamente disfrutable, y nosotros, pues, desde nuestro punto de vista, ¿no?, nuestra forma de ver las cosas, sí es cierto que nosotros estamos completamente seguros de que, pues, con este disco ha sido una vuelta de tuerca en todo, en la producción, en la calidad de la ejecución, en la evolución de los músicos también, los que nos hemos quedado en la banda, pues se nota una una evolución que es muy clara, pero sí que es verdad que dices, me gusta, ¿no? Me gusta digamos la forma en la que estamos haciendo ahora las cosas. Aunque bien es cierto, como tú dices, que todavía hay gente, todavía te encuentras personas que te dicen, no, el disco estaba muy bien y tal, pero a mí este tema del primer disco me gusta. Claro, evidentemente, para gusto los colores, ¿no? Y hay gente pues que sigue encantada con temas del primer disco, y hay veces que nos regañan y todo, porque cuando vamos al directo, ¿no? Pues a lo mejor no llevamos algún tema en concreto que luego te están gritando de trabajo, oye, hacer este tema y tal. Temas míticos. Por ejemplo, uno claro, pues es el primer tema del primer disco. O sea, Navegante no podemos dejar de tocarlo en ningún concierto, porque es que entonces no podríamos bajarnos del escenario. O sea, directamente lo tenemos que hacer siempre, ¿no? Tenemos que hacer siempre. Es un tema que a nosotros nos recuerda mucho, nos trae muy buenos recuerdos, porque es el primer tema que compusimos para el primer disco. Y bueno, pues parece ser que, no sé, es como que tiene una especie de halo especial, una especie de rollo y demás que no puede faltar nunca en un bolo.
También yo tengo esa sensación, que también me dejó el primer disco, que había un par de temas que podían ser clarísimos hit singles de la banda, y en este disco me parece que todos tienen ese componente para enganchar al público, que es algo que también quiero destacar.
Claro, nosotros cuando vimos el éxito que tenía el primer disco en cuanto a según qué temas, dijimos, bueno, pues aquí está aquí lo que tenemos que hacer es aplicar esta norma, tenemos que intentar aplicar la norma a todas las composiciones, ¿no? Porque las composiciones cuando llegan al local son unas composiciones muy básicas, muy elementales, son ideas que trae uno u otro miembro de la banda, y entonces lo que intentamos entre todos es que vamos a buscarle ese punto a este tema, para que no se quede en el típico tema de relleno, o bueno, mira, este disco tiene que tener 10, 12 temas, pues mira, vamos a completarlo con estas cuatro cositas que hemos hecho aquí, que viene bien para completar. No es el caso. Hemos intentado en este segundo disco, pues que todos los discos se pudiesen presentar como single, ¿no? Es decir, pues vamos a poner un tema de Al Gabriel y que suene a eso, ¿no? Que suene a single. Coges el tema, por ejemplo, que grabamos con Ignacio Prieto, lo pones solo y dices, ah, pues mira, qué tema más así, más alegre, más tal, pues mira, está bien, me gusta, tal como está compuesto, pero a lo mejor coges el tema de Ángel Rubín, que colaboró con nosotros, y dices, joder, pues mira, qué heavy es el tema este, ¿no? O sea, y luego también hemos jugado un poquito con eso. Es decir, depende de la parte en la que caigas en el disco, te encuentres a lo mejor que nos vamos un poquito más al power o que nos vamos un poquito más al heavy metal clásico, ¿no? Entonces es un poco, voy a pulsar alguna tecla del reproductor a ver en qué tema caigo y con qué estilo me encuentro.
Bueno, hay un montón de colaboraciones en el disco. Yo, antes de ir con cada una de ellas, de mencionar a todos, quiero destacar una, yo sé que igual te pongo en un aprieto, pero es que hay una que a mí personalmente me ha encantado, y es la de Ángel Santa María de Arcania en un solo cuerpo. Yo creo que es que la forma en la que casa, casi me parece hasta mágica, y de hecho en una primera, yo estrené este disco en el programa precisamente con ese tema, con un solo cuerpo, y quiero destacarlo, entiendo que todas son especiales, que todas tienen su punto, como bien ha sido destacando Ángel Rubín, Ignacio Prieto, todas, ¿no? Están fantásticas, pero la química que se desprende en ese tema me parece muy especial.
Bueno, la verdad es que con el tema de Ángel quisimos hacer algo especial, porque dentro de las composiciones que hacemos en Al Gabriel, sí que es cierto que los miembros que lo formamos, pues hay veces que traen una cosa local que decimos, pero ¿qué has traído? ¿Esto qué es? ¿No? ¿Esto por dónde lo vamos a encauzar o por dónde lo vamos a encaminar? ¿No? Entonces, cuando nos estábamos componiendo un solo cuerpo, que este tema lo trajo Tito, lo trajo nuestro batería, pues dijimos, bueno, pues ¿esto qué podemos hacer con ello? Pues mira, vamos a llevarlo por esta línea. Y nos acordamos de Ángel de Arcania, aparte que bueno, pues mantengo una amistad con él. Dije, bueno, pues este tema, digo, como suena de este estilo, de esta manera, me acordé de los primeros discos de Arcania, ¿no? Que, digamos, tenían un toque así como más folk, más rollo del estilo en el cual realmente se encuadra este tema, ¿no? Entonces dije, mira, digo, vamos a llamar a Ángel, vamos a proponérselo, vamos a enseñarle el tema para que vea que es como una especie de recuerdo, ¿no? De aquellos primeros temas que hacía Arcania, y ya veréis cómo la voz va a encajar estupendamente, y además a Ángel no le va a costar nada, digamos, meterse en lo que es en la dinámica de la canción. Y la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? De cómo ha quedado, ¿no? El resultado que que obtuvimos en esta colaboración.
Y además que contribuye a dar ese toque de variedad, porque hay que decir una cosa, el power, donde se os puede encuadrar, ya digo, yo no creo que sea un power cerrado, yo hablaría de heavy metal melódico, incluso de tintes progresivos, pero bueno, que no es un estilo cerrado para nada, ¿no? Que vosotros podéis demostrar que sin tener que andarse inventando tampoco en concreto nada, sí que se puede aportar, pues eso, que cada tema suene diferente, que cada uno tenga su frescura. Y ese tema en concreto, con esos toques folk, también ayuda a ello.
Sí, sí, de hecho no nos queremos centrar en decir, no, nosotros hacemos power y ya está, o hacemos power melódico. No, muchas veces los temas vienen y lo que intentamos hacer es aplicarles a cada tema en cada momento lo que el tema nos está pidiendo, ¿no? Entonces, a lo mejor puedes coger un tema y sobre todo, bueno, pues ya a lo mejor te adelanto un poquito, ¿no?, de estas últimas composiciones con las que estamos ahora metidos en el local, pues que dices, joder, estos tíos, pero es que están saltando de repente power, de repente esto suena un poquito más metal, de repente esto suena más progresivo, de repente esto suena más clásico, ¿no?
Más hard rock, también tenéis alguna parte, sí, más hard rockera.
Sí, 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 rollo Rainbow y todo eso, sí, toda esa historia. Entonces, eso, digamos, esa seña de identidad o esa mezcolanza a la hora de hacer un tema, sí que está siendo en esta, espero que pronto podamos mostrar algo, ¿no?, en esta tercera producción, pues está siendo algo que estamos marcando mucho más, ¿no? Lo estamos marcando, lo estamos, que se note, ¿no?, que se note realmente también, a la vez, a la par que lo hacemos, pues digamos, dejando también una nota más de calidad a la hora de interpretarlo, ¿no?, y de distinguir perfectamente las partes, ¿no?, y que la gente diga, pues cómo me gusta este tema, y sin que me lleguen a volver loco un poco la cabeza, ¿no?, con el rollo de mezcla que están haciendo aquí de estilos, pues sobre todo que disfruten con la melodía y con la música.
Otra colaboración también que se puede hacer doblemente especial, ¿no?, especiales son todas, pero doblemente especial, puede ser precisamente la de Gisca Raskin, ¿no?, un Esar Gabriel, y que en este caso pues ha colaborado en ese Duele un Adiós.
Sí, la verdad es que para nosotros, bueno, pues Siscar no se fue por ningún motivo de incompatibilidades con la banda o por diferencia de gustos, simplemente que él tuvo que abandonar España por asuntos de trabajo, pero claro, para nosotros sigue siendo nuestro amigo, sigue siendo nuestro el primer guitarrista, ¿no?, que estuvo con nosotros en la banda, guardamos con él una amistad, y entonces dijimos que para esta segunda producción pues no podía faltar su colaboración en el disco. Entonces le llamamos y bueno, pues no le faltó nada, decir, venga, mandarme el tema ya que quiero grabarme el solo.
Y bueno, luego las colaboraciones, ya para ir cerrando el punto, ¿no?, de ese número de colaboraciones, tenemos dos guitarristas como son Víctor de Andrés, actualmente en Zenobia, pero bueno, un hombre que ha pasado por Ñu, por Megara, por la banda de Pacho Brea, es decir, una trayectoria muy importante. José Rubio, que aparte de trabajar en la producción del disco, también, pues ¿qué podemos decir de él?, ¿no?, de gente como Warcry, por ejemplo, y actualmente con su banda, con Nova Era. Y luego dos vocalistas, como es el caso de Ángel Rubín, totalmente heavy, como bien has dicho, Ignacio Prieto, más hard rockero. Y un punto también muy especial, la colaboración de Chus, de Mago de Oz, que este en lugar ni sale tocando la batería ni cantando. Simplemente hace un
se libra de las dos cosas
y hace un recitado inicial, ¿no?, que es la forma de introducir el disco. Bastantes colaboraciones, ¿no? No sé si pensasteis que podían ser muchas en algún momento o cómo fueron surgiendo.
Bueno, mira, yo la verdad es que lo estaba pensando, ¿no?, porque digo yo, ya verás cómo me va a preguntar algo de esto.
Entonces, no puede faltar, seguro que en todas las entrevistas.
Sí, digo, algo de esto en concreto, ¿no? Pero sobre todo, yo te lo quería escribir de una forma muy muy concreta. Es decir, tú puedes hacer... esto es como cuando, por ejemplo, haces un dibujo a blanco y negro y dices, joder, pues este dibujo me encanta, ¿no? Me gusta mucho, está muy bien realizado, se nota la calidad técnica que hay, que tiene a la hora de realizarse bien, y lo puedes ver y dices, no, pues me encanta, es fantástico. Pero ¿y si le damos un poco de color? Vamos a intentar colorearlo de... Vamos a intentar darle el mayor número de colores a este dibujo, ¿no? Pues es un poco lo que hemos hecho, ¿no? La gente sabe el estilo que hacemos, que practicamos, y casi que a día de hoy la gente puede llegar a saber cómo va a sonar un tema de Gabriel, ¿no? Dentro de que la calidad interpretativa musical esté mucho más allá de nuestro inicio. Pero bien es cierto que con las colaboraciones lo que le intentamos dar es que la gente bajo ningún concepto se aburra escuchando el disco, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo pues una variedad, ¿no? Es decir, a ver qué me encuentro ahora en el siguiente tema. Lo hicimos con esa idea, ¿no? De dar un regalo por cada tema que la gente escuchara de este nuevo disco, pues fue como una especie de regalito, ¿no? Un regalito para ese fan de esa persona. Ah, pues mira, aquí está Ignacio, o aquí está Chus abriendo el disco, o aquí está Ángel Rubín, ¿no? Pues son como especie de regalos, ¿no? Que están metidos en forma de colaboraciones en el disco, completando lo que es el cuadro ese, pues con la mayor cantidad de colores posible.
Luego el tema es que no se echen de menos en ningún caso en directo, ¿no? Porque bueno, la intro pues la podéis llevar, no sé cómo empecéis los conciertos, pero podéis llevarla grabada perfectamente. Las guitarras yo entiendo que son más fáciles de suplir, pero luego están esos duetos vocales que sí se pueden echar más de menos, y eso también hay que tenerlo en cuenta, aunque también te tengo que decir que con la voz que tú posees yo estoy seguro que te sobras y te bastas, vamos.
Gracias. No, la verdad es que en algunos casos, pues bueno, hemos tenido suerte, ¿no? Hemos hecho algunos conciertos por aquí, por la capital, y por ejemplo, pues uno que hicimos a finales de año, ¿no? Pues con Ángel, pues bueno, pues como hicimos un bolo con Arcania, pues evidentemente, pues Ángel subió con nosotros a cantar, pero bueno, de momento no está siendo un problema, porque tampoco es que la oferta de conciertos esté siendo algo algo desorbitado. Entonces nos hemos metido a trabajar en el tercer disco, y bueno, pues estamos abiertos efectivamente a que la gente se ponga en contacto con nosotros para que, pues para esta temporada, digamos, que inicia. Pero de momento no está siendo un problema, porque de momento tampoco hay muchos conciertos a los que realizar, ¿no?
Y cuando se han hecho, seguro que ya digo que te ha sobrado, ¿no?
Sí, no ha habido, y sobre todo no ha habido nadie que diga, no, yo quiero escuchar a este. No se ha dado el caso, ¿no? Y entonces hemos intentado suplirlo con los coros de porque otra cosa a lo que empujamos un poquito más es que en el primer disco, pues los coros eran una cosa que no estaba tan cuidada. En ese segundo, bueno, no en el primer disco me refiero en cuanto a la producción del disco, sino a lo que es el directo. Entonces ahora con este segundo disco ya les dije a los chicos, digo, hay que agarrar el micro y tenéis que apoyar los coros, digo, porque esto tiene que sonar como suena en el disco, hay que andar haciendo armonías con la voz, y entonces incluso hasta Miguel Ángel Torres, que era un exclusivo guitarrista y ya está, pues ahora se ha atrevido a ponerse el micro en la boca, ¿no? Y ahora pues la verdad es que es una ayuda, sobre todo para el directo, muy muy buena, aparte de que tanto José Morales, el bajista, como Tito batería, bueno, pues están siempre apoyándome ahí con el tema de coros o voces.
Sí, supongo que en el caso que me has comentado también coros fundamentalmente, ¿no? Alguna segunda voz también, ¿no?
Sí, coros y segundas voces, sobre todo.
Bueno, un aspecto un poco friki con el que termina la obra es la versión que os habéis currado del tema de la serie Fama, que yo creo que la gente la recordará, ¿no? Un poco cómo surge la idea y además, por cierto, que la habéis hecho totalmente vuestra.
Sí, la verdad es que es muy friki. La verdad es que es muy friki. Es una... Si hubieses, digamos, si la gente hubiese seguido, o hay gente que nos ha seguido desde un inicio, entonces tenemos hay un componente friki muy muy gordo en la banda, que es que siempre hacemos versiones de temas que no tienen absolutamente nada que ver con el rock o con el metal, y bueno, pues hemos llegado a hacer cosas, pues como por ejemplo el tema de cómo pudiste hacerme esto a mí, de Alaska, ¿no? Hemos llegado a hacer versiones de temas que no tienen absolutamente nada que ver, sobre todo encasillados en esa época de los años 80, ¿no? Cogemos temas míticos de los años 80, les damos una vuelta y los llevamos adelante. El tema de Fama, pues el tema de Fama ocurre exactamente lo mismo. Es un tema que cuando eras pequeño te sentabas delante de la televisión después de comer y escuchabas la canción y decías, oh, esta canción cómo me gusta, cómo me encanta, ¿no? Y era un sentir que teníamos todos los miembros de la banda, y dijimos, bueno, pues si nosotros nos da por hacer esa fricada de coger temas de los 80 y versionarlos, pues vamos a coger el tema de Fama, vamos a darle una vuelta de tuerca, vamos a llevárnoslo a nuestro rollo y a ver qué es lo que sale, ¿no? Y la verdad es que el resultado, pues sí, es bastante curioso, cuanto menos.
Y el título de la obra, Donde mueren los sueños, ¿un poco a qué se debe? Porque puede sonar, en principio, un poco pesimista, ¿no? Y si lo enlazamos también con la portada, pues un tanto oscura, ¿a qué queréis hacer referencia con ello?
Bueno, pues el título de este disco, así como lo que es el que da también nombre a uno de los temas, se refiere precisamente a eso, ¿no? Una banda incipiente como pudo ser Ar Gabriel, ¿no? Cuando comenzaba, cuando puso su primer disco en circulación, constatamos cuáles fueron las reacciones de la prensa, cuáles fueron las reacciones del público, y bueno, pues parece como que inicias un camino y que parece que ese camino, lo que es estadísticamente, bueno, pues la curva es hacia arriba, ¿no? Pero llega un momento en el que te das cuenta de que, bueno, pues que a lo mejor pues todo ha sido una ilusión, ¿no? En realidad, en el momento en el que el disco se termina la promoción con el disco y demás, pues parece que como que caes un poquito en el olvido, que realmente las cosas no son como, no son tan bonitas como la gente la puede ver desde fuera, ¿no? Y pues lo que son las luchas, lo que son las discusiones entre, porque claro, evidentemente hay luchas, hay discusiones muchas veces entre los miembros, al fin de cuentas esto es como un matrimonio de 5 personas, ¿no? Y sobre todo, pues, cómo vemos que lo realmente difícil que está este mundo al que pertenecemos, ¿no? De la música, yo lo voy a decir un poquito en plan rollo underground, ¿no? Que es bastante complicado, es muy difícil de hacerte tu parcelita, es muy difícil hacerte tu hueco y sobre todo es muy difícil que contacten contigo para eventos, para festivales, etcétera y demás, ¿no? Entonces nosotros vemos que esa lucha es realmente difícil, realmente complicada, ¿no? Y de alguna manera, pues esos sueños que puedes tener de decir, ah, pues a ver si este año que viene o el año siguiente, pues se cuenta un poquito más con la banda para según qué eventos o según qué festivales y demás, bueno, pues entonces lo que obtienes es un silencio absoluto y total, completo, ¿no? Aparte de que ves cosas que te resultan incongruentes, como puede ser, pues que con nosotros cuando hemos hecho esta segunda producción y los medios han hablado de ella, pues han hablado de notable para arriba, ¿no? Siempre han hablado de esta producción. Y luego, aparte, pues, que tuvimos, el para nosotros es un honor, pues, el haber formado parte de las listas de los mejores discos del año 2014, ¿no? Y eso que el disco salió en noviembre. Entonces dices, oh, madre mía, ¿no? O sea, es decir, el disco te da sensaciones. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que como nosotros ya vemos cuál es el devenir de los discos y cuál es lo que está ocurriendo, ¿no? Y lo que es el panorama en general, pues sabemos qué es lo que va a pasar. Ya pueden decir misa de tu disco, que bueno, no sé cuál sea la forma o la manera. Yo pienso que la forma o la manera es de estar ahí, permanecer, perdurar y dar el coñazo para que, bueno, pues llamen a tu puerta más asiduamente, ¿no? Que no sean cosas puntuales o cosas muy, 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 pues eso, cosas muy puntuales. Entonces, ¿dónde mueren los sueños? Pues sí, porque bueno, pones toda la carne en el asador, pones todas tus ganas y bueno, parece ser que aunque lo hagas así, los resultados luego son tan puntuales que muchas veces dices, ¿merece la pena? Y dices, bueno, pues por lo menos para nosotros, por el gusto, por la música y lo que hacemos, pues de momento sí que merece la pena.
Tiene ese tinte autobiográfico que yo diría, o tal vez lo haya interpretado mal o no, que en algunos otros temas también podemos decir que esa temática, esa autobiografía un poco de Argabriel, yo creo que también está presente en algún otro tema, pero tal vez lo haya interpretado mal, ya digo.
No, sí, tienes toda la razón. Es decir, hay temas que precisamente describen la situación por la que ha pasado la banda o la situación actual de la banda, están descritos en parte, en algunos temas de este segundo disco.
Uh-huh. Y bueno, como bien nos dices, ya preparando una tercera obra, a la tercera me puede ir la vencida. Siempre se ha hablado mucho, ¿no?, de que los terceros discos ya marcan un poco, pues que esta banda no está aquí de paso, ¿no?, que ya empieza a tener un legado y que puede tener un asentamiento, ¿no?, precisamente el asentamiento que os puede hacer falta, pues eso, para que quien tenga que haceros caso, pues os haga caso.
Sí, yo pienso que sí. De hecho nosotros, bueno, pues nos pasó algo parecido, digamos, con el periodo de primero al segundo disco, que dijimos, bueno, pues ahora sí que realmente parece que estamos sacando temas que tienen una identidad muy muy personal. Pero es que llevamos unas semanas ya trabajando en los temas del tercero y la verdad es que las sensaciones que estamos teniendo están incluso mucho más por encima de cuando las tuvimos en su momento de primero respecto al segundo. Es decir, las sensaciones están siendo más fuertes, ¿no? Nos estamos quedando un poquito más como, nos dice más, ¿no? Es decir, cuando tú, eso se siente, ¿no? Es decir, estás sacando un tema y haces una grabación previa en el local, dices, vamos a hacerlo desde que empieza hasta que termina el tema, y cuando lo escuchas dices, uff, dice, esta vez me parece a mí que tal vez las cosas sigan igual, que es la línea habitual de que todo diga exactamente igual, pero por lo menos en cuanto a calidad interpretativa, en todos los aspectos, una vez más, estamos intentando volver a girar la tuerca un poquito más. No nos queremos volver locos, porque si giras mucho la tuerca lo mismo lo pasas de rosca, ¿no? Pero entonces sí que es verdad que vamos a por ello otra vez, y que bueno, pues aunque este disco se titula Donde mueren los sueños, pues bueno, fue una forma de decir a la gente que estamos aquí, que nos da igual. Entonces vamos a volver a girar la tuerca.
Sí,
y la verdad es que creemos que lo estamos consiguiendo otra vez.
El tema de por qué hay bandas que no, pues eso, que no repercuten como debiera, aunque haya buenas críticas, claro, un tipo como yo pues llega aquí a un programa de radio y puede valorar lo que estáis haciendo. Lo que no puedo es invertir una cantidad de dinero para que os hagáis una gira por Latinoamérica, para que estéis tocando en tal o cual festival. Y ahí está un poquito la clave de todo esto, ¿no? En el dinero. Sigue un poco el rastro del dinero y verás cómo se mueven los hilos del planeta. No quién los mueve, pero sí cómo los mueve. Por lo menos a eso podemos llegar. Y un poco ahí está la clave. Por eso digo, es un tema también muy muy profundo, en el que nos podríamos meter un poco en el funcionamiento de casi social, ¿no? El por qué parece que los huecos están reservados un poco para cierta gente, que por otra parte también parece que cuando llegan arriba en parte venden su alma al diablo, ¿eh? También hay que decirlo así. De momento vosotros es una banda pues libre, una banda que está haciendo lo que le gusta, y que todo eso, todo el esfuerzo ya tiene que ser algo que quede ahí interiorizado. Y espero que por lo menos pues entrevistas como esta, o que yo os pueda en un momento dado pues dar esa palmadita en la espalda que os diga que lo estáis haciendo bien, pues también pueda servir para dar un impulso a Gabriel y para que ese tercer disco pues llegue un poquito más lejos, al igual que este segundo, que ya lo estamos presentando, pues también ese tercer disco que está por venir, que llegue un poquito más lejos, y con ello también la propia banda. Así que Juanqui Álvarez, un auténtico placer charlar contigo. Si quieres decir algo para terminar, me he dejado algo fuera o hay algo que quieras puntualizar, pues lo puedes hacer ahora.
Pues nada, no, decirte que igualmente, que ha sido un placer poder tener contigo esta entrevista. La verdad es que sí que es cierto que a nosotros, pues que cuando vemos una crítica, como por ejemplo fue la de vuestro medio hacia nuestro disco, pues siempre se te encienden los ojos, ¿no? Y dices, realmente esto es lo que yo quería conseguir, esto es lo que yo quería que este medio, que los medios vieran, que vieran reflejado. Es decir, si cuando tú ves tu trabajo reflejado y lo ves descrito tal cual tú lo has hecho, dices, pues lo hemos conseguido, ¿no? Efectivamente, y eso nos hace sentirnos muy orgullosos y muy encantados, ¿no? Y se nos encienden los ojos, ¿no?
Que lo entienda el oyente, ¿no? Al final, cuando haces la música, yo siempre digo que la música no solo se escucha, también se entiende. Y claro, noto, en mi caso, algunas veces estaré más acertado y otras veces menos, pero cuando sí que doy en la clave de un disco, sí que noto la ilusión de que alguien que ha hecho una obra ha visto que, por lo menos una persona, que en este caso soy yo, esperemos que también haya mucha más gente que hoy nos está escuchando, capta lo que pretendéis conseguir. Y es que la música, ya digo, no solo se escucha, también se entiende, ¿no? Y hay veces que parece que cuando lo comento hay personas que precisamente no comprenden lo que estoy diciendo.
Sí, sí, totalmente. Es decir, por ejemplo, en el caso vuestro, vi la crítica y dije, es que, vale, sí, han escuchado la música, estupendo, pero luego realmente es que han captado el mensaje del disco. Entonces es cuando ves este tipo de críticas, cuando dices, bueno, pues hemos hecho el trabajo bien y evidentemente tenemos que seguir por esa línea, ¿no? Y bueno, pues como decías, aprovechad, pues bueno, evidentemente no quiero dejar de recordar a mis compañeros de Al Gabriel, ¿no? A Tito, a José, a David y a Miguel Russo. Pues nada, que vamos a seguir aquí, vamos a seguir apretando, vamos a seguir con Al Gabriel, estamos ya con la tercera producción, y que bueno, pues estamos muy ilusionados, seguimos muy ilusionados, y nada, esperamos que pronto pues podamos dar alguna sorpresa.
Pues estaremos muy pendientes. ¿Qué te gustaría que pusiéramos? ¿Qué tema de Donde mueren los sueños te gustaría que pusiéramos para terminar la entrevista?
Pues mira, precisamente vamos a hacer una cosa, si te parece bien, y podemos poner Donde mueren los sueños.
Me parece estupendo.
El título de la canción que da nombre al disco. Y pues, digamos un poquito para que la gente pueda ver, o la gente pueda ver la calidad. Y en este caso ya no, a mí, bueno, pues yo puedo cantar de una manera o de otra, ¿no? A la gente le gustará más o menos y tal, ¿no? Pero, por ejemplo, hay cosas que sí son perfectamente reconocibles, como es una buena interpretación por parte de un buen músico. Y digamos que de esta forma, pues quiero hacerle un poquito de... Quiero hacerlo como una especie de homenaje a nuestro guitarrista, Miguel Ángel Torres, porque aparte de formar parte de Al Gabriel, también lleva muchos años formando conmigo parte de La Orden del Caos, y para que quede constatado la calidad que tiene la guitarra, yo creo que este tema lo describe dando un golpe encima de la mesa.
Pues con ello vamos, hasta otra, Juanqui.
Muy bien, gracias, hasta luego.
oigo dictar sentencias donde siempre quisiste estar. Quieres derribar deseos que nunca fuiste capaz. Sé dónde quieres llegar.
Del heavy metal damos un salto al rock and roll, en este caso de Subestimados, una nueva banda, aunque ya tienen un disco anterior. Os presentamos este nuevo disco de título S, y además deciros que el grupo va a estar actuando próximamente por nuestras tierras, por tierras vascas. Van a tocar el 2 de mayo en Beasain, el viernes 8 de mayo estarán en Zotes Rock y el día 15 estarán en Bilbao. Así que intentaremos, no sé si no será posible pasarnos a cubrir el concierto o no. El caso es que es un grupo que nosotros por lo menos entendemos que dentro del rock and roll de tinte añejo que ellos hacen, es decir, rock and roll sin más miramientos, tienen sus detalles personales, por lo menos a nosotros nos lo parece, y son capaces de aportar algo diferente. Tienen otro tipo de influencias también dentro del rock, le dan ciertas pinceladas, y espero que lo hayáis disfrutado. Ese os hemos presentado, es el nuevo disco de Subestimados. Alguien que ya no es un debutante ni mucho menos es Bonnie, el guitarra y voz de Barricada. Presenta nuevo disco titulado Incandescentes. Tiene próximas fechas ya anunciadas, que luego os vamos a anunciar también nosotros aquí en el programa. Y un nuevo disco en el cual pues tiene un conjunto de canciones tan cortantes como ha sido habitual también en su propia seña de identidad que ha dejado impresa en su banda de siempre, en Barricada. Y todo eso se plasma en un trabajo doble, un trabajo que tiene una parte eléctrica y una parte acústica. Vamos a ir precisamente con el tema que da título a la obra, Incandescente. Esto es lo nuevo de Bonnie. Bueno, corregimos que el tema que suena es Pruébame, el primer tema del disco Incandescente. Queríamos pinchar el Incandescente, que es el que da nombre, pero bueno, nos lo reservamos para una próxima ocasión. Porque además Bonnie será protagonista aquí en La Mirada Negra, con entrevista que tenemos ya registrada. Se pasó el pasado jueves por Bilbao, haciendo promoción, y tuvieron la deferencia, tanto el propio Boni como la gente que le lleva, de contar con este medio de comunicación para charlar con él. Y tenemos una interesante charla guardada, que de momento eso, lo dejamos a buen recaudo, esperando tener la oportunidad de sacarla en próximas ediciones del programa. Así que estad atentos. Y las fechas que Boni confirma ya para presentación en directo de este trabajo en solitario son las siguientes: el sábado día 13 de junio estarán en Bilbao en la Sala Esquena, el 19 de junio en Madrid en la Sala Caracol y el 27 de junio en Barcelona en la Sala Salamandra. Recordad que en 1992, aún en las filas, bueno, de Barricada, llevaban 10 años funcionando, editaba su primer disco realmente en solitario, Peligroso Animal de Compañía. Este sería el segundo. Lo que lo hace especial es que Barricada, ya sabéis que a día de hoy, pues no funciona, la banda está totalmente disuelta. Por lo tanto, este será el proyecto al que Boni le dará prioridad de ahora en adelante. Y seguimos nosotros con el programa, también con la huella de Barricada muy presente, porque vamos a tener ahora mismo con nosotros a Picadura, banda de versiones del grupo Navarro, que además están celebrando 10º aniversario y que el próximo día 1 de mayo estarán tocando en el Gasteche de Charri en Recalde, celebrándolo en un concierto además con fines benéficos por un precio pues bastante asequible, como son 3€ la entrada para disfrutar de esas grandes canciones de Barricada. Tal vez una de las que interpreten, no lo sé, ahora les preguntamos, pueda ser esta que vais a empezar a escuchar, Rojo. Con vosotros sonando ahora mismo la música de Barricada y enseguida charlamos con Picadura. Teníamos sonando la música de Barricada para presentaros, no a Barricada, sino para presentaros a Picadura, banda tributo que hoy tenemos aquí en nuestros estudios. Han tenido el interés, la ley, la deferencia de pasarse por aquí para anunciar pues esa celebración del 10º aniversario del grupo y también para anunciar ese concierto en el cual lo estarán celebrando con todo el que se pase por el Gasteche de Echarri el próximo día 1 de mayo, señalado día del trabajador, para además también brindar pues un concierto que va a ser solidario, va a ser benéfico, como ahora mismo nos van a estar explicando ellos. Así que bueno, tenemos aquí a dos componentes de la banda. Lo primero, gracias por estar aquí y presentaros y decir que, quiénes sois y qué hacéis en el grupo.
Vale, gracias a vosotros. Yo soy Iván, el vocalista.
Y yo, Tobal, el batería y miembro original, así, en la banda.
Bueno, 10 años, explicándonos cómo surgió aquella idea hace 10 años de hacer un tributo a Barricada.
Pues surgió, yo no recuerdo exactamente la fecha, creo que fue en el 2003. Volví a redescubrir Barricada a raíz de un concierto que dieron y en el que estuve. Me flipó tanto, les vi tan buena forma, les vi con un setlist tan apabullante, tan acojonante. Daba la sensación esa de dejar a un lado la etapa esa de la araña, esos discos un poco que fueron muy bajos para ellos. Y yo recuerdo de quedarme tan flasheado de pues eso, descubrir la banda sonora de mi adolescencia, volver a recordar esos conciertos de Barricada a los que íbamos, y dije, hostia, yo tengo que hacer algo con esto. Y a partir de ahí me puse a pensar en posibles personas para formar la banda, y también estuve mirando si había otras bandas tributo a Barricada, pues tampoco por no solapar y no dar la brasa. Y bueno, nos dimos cuenta que me di cuenta de que podíamos ser pioneros, y de hecho así fue. Hemos sido la primera banda tributo a Barricada, las otras bandas vinieron después.
O sea, que la banda que ahora Barre Conflictivo, por ejemplo, que andan por ahí, son posteriores.
Animal Caliente.
No sé, tampoco me conozco todas, ¿eh?
Sí.
Barrena,
sí, tenemos contacto con ellas.
Y bueno, vosotros como músicos, porque yo sé que tú vienes de Sisa Pagma, sí. Banda que por desgracia pues actualmente no funciona y que a mí me parece que dejó muy buenos trabajos y que a mí siempre me causó muy buena impresión. ¿De dónde venís los componentes, tanto los que estáis aquí como los que no estéis, si estáis un poco al tanto de en qué bandas habéis estado anteriormente, si podéis decirnos?
Bueno, yo he estado en Resaca, que ya lo dejamos también, y ahora estoy en Masai.
Por eso me sonabas, claro, sí. Porque te he visto en directo hace poquito.
El bajista tocó en una banda que se llama Por Inercia. Jabato, uno de los guitarristas, tocó en Subliminal, que fue una banda bastante mítica en la etapa new metalera, así, de la escena vizcaína y tal. Tocó en Subliminal, luego él tuvo proyectos así anteriores y tal. Y luego Juanga, el otro guitarrista, ha tocado en alguna charanga, pero bandas así como más o menos estables no ha tenido. Y ahora actualmente toca en un proyecto acústico que se llama Chalainak.
Bueno, estos 10 años, ¿cómo han sido? ¿Contentos con lo que estáis consiguiendo? No sé, ¿tiene repercusión el hecho de llevar, ¿no?, eso, las bandas tributas? Sabemos que la gente quiere disfrutar, ¿no?, de esas grandes canciones, de alguna manera. Y no sé, ¿cómo los habéis vivido? ¿Se nota, ¿no?, que hay receptividad hacia la propuesta?
Sí, bueno, sobre todo cuando hemos ido para Navarra, se nota ahí que tienen muchas ganas,
sí,
de Barricada.
Sí,
y
público es bestial en Navarra.
Lo dan todo y bueno, sí, está muy bien cuando vamos. Cada vez que vamos ahí lo disfrutamos.
Ha habido momentos más bajos, ha habido altibajos, ha habido años más buenos. No nos hemos preocupado nunca demasiado en tocar, en que nos fuese la vida con el tema, en tocar mucho, en volvernos muy locos. No. Nosotros tenemos claro que los buenos eran los originales y a los que había que ver era realmente Barricada. Y a eso nos hemos dedicado, les hemos visto muchísimo, muchísimo. Y hay años, yo diría que hay años que hemos tocado cinco bolos, cinco conciertos, elegidos, escogidos y en función si apetecía o no, pero no nos ha preocupado. En ese sentido, bueno, pues estamos contentos. Ha habido momentos más bajos, cuando nos dejó el cantante tuvimos una etapa muy mala, a punto de dejarlo. Encontramos a Iván, que nos sacó ahí de las cloacas. Pero bueno, pues yo creo que ha dado para todo.
Cuando os pusisteis a barajar los nombres, supongo que habría varias opciones. ¿Por qué finalmente el de Picadura?
Porque Barricada tiene un tema que se llama Picadura Escorpión.
Sí, sí. Pero supongo que habría más posibilidades, ¿no?
Sí, bueno.
¿Es el favorito o...?
Se comentó mucho por ahí, pasión por el ruido, pero parecía un poco ñoña el nombre. Y yo me encabezoné mucho con Picadura y me salí con la mía.
Y en directo, ¿cómo sois? ¿Intentáis, los habéis visto muchas veces, intentáis imitar el sonido, en parte imitar la imagen y la escenificación? ¿Cómo sois en directo?
Bueno, escenificación no hacemos, pero el sonido sí que intentamos clavar todo lo que podamos.
Clavarlo, ¿no?
Sí, nosotros teníamos claro que no queríamos ser un grupo clónico. Uh-huh. Esto de ponernos las pelucas, las chamarras, pues imagínate una peluca tú
de drogas. En el caso de drogas con un pañuelo también.
Sí, sí. Da mucho juego el tío. Pero no, teníamos claro que clónicos no queríamos ser. Pero sí intentar ser lo más fieles posible, por lo menos al sonido, a la técnica. Nos preocupaba mucho eso. Por eso empezamos, de hecho, a sacar temas por orden cronológico y por orden de edición de los discos de Barricada, porque nos queríamos empapar un poco de su estilo y de cómo iba evolucionando ese estilo. Era un poco intentar eso, una especie de vivir lo que Barricada vivía en el proceso de composición, de sacar sonido, de edición. Y por eso, por ejemplo, los guitarristas tienen diferentes sonidos para diferentes temas, algunos más de estudio, otros más de directo, o sea, si intentamos ser un poco pesaditos en ese tema.
¿Y qué hacéis? ¿Un repaso a toda la discografía del principio al final? Hay épocas, como bien has dicho, que te gustan menos o que os gustan menos a todos en el grupo y las dejáis un poco fuera, o tal vez hay bandas incluso que hacen tributo a un grupo y solamente se basan en los primeros años, o sea, las bandas tributo pues pueden ser muy libres de coger la época que quieran. ¿Vosotros cómo lo hacéis?
Sí, bueno, ahora hemos llegado hasta Balas Blancas, más o menos.
Sí.
Y hemos cogido todos los temas míticos, los que salían en el directo, en el del 89. Pero luego sí que hemos cogido temas que nos gustaban a nosotros y que igual ni han tocado en directo. No sé si han tocado.
De las épocas más recientes también.
No.
Todo clásico.
Hasta Balas Blancas hemos
llegado. Hasta ahí, ¿no?
Sí, luego según vayamos.
Probablemente haya alguna sorpresa en el concierto del 1 de mayo. Igual hacemos algo especial. Pero nosotros hemos intentado hacerlo siempre cronológicamente y durante estos 10 años nos ha dado tiempo a
llegar. Es lo que vais aprendiendo, ¿no?
A llegar al Balas Blancas.
Pero no es porque rechacéis seguir avanzando en discos, ¿no?
No, de hecho lo seguiremos haciendo, pero es que tenemos 50 temas de Barricada. Sí, sí, sí. Tenemos un repertorio de 3 horas y media aproximadamente.
Eso está bien para que podáis cumplir con las peticiones que os hace el público.
Y luego, claro, nosotros no queremos renunciar a ciertos temas que están muy escondidos dentro de la discografía de Barricada, pero que nos tocan mucho, que son cojonudos, que y esos los vamos a seguir sacando porque queremos. Entonces nos encontramos con que llegamos al disco de ojo y nos sacamos por todos los temas, pero nos gusta el disco entero.
Sí.
Y menos un tema, me parece, el disco está
fusilado. La gente suele preferir siempre lo más sí, clásico, ya sabes. Aunque yo creo que han sacado los últimos discos, incluso el Flechas Cardinales.
Sí, es cojonudo.
Me parecía a mí por lo menos, ¿eh?
A mí me parece un discazo.
Tampoco lo escucho seguro tan en profundidad como vosotros, pero lo que he escuchado, la sensación es bastante buena.
Un discazo, me gusta mucho, sí. Sí, lo que pasa es que nosotros también somos una generación, somos cuarentones.
Claro.
Entonces nosotros pues hemos mamado esa la discografía clásica de Barricada, es lo que nos mola y es lo que hacemos, pero vamos, no tenemos problema. A mí me encantaría hacer temas de La Tierra Está Sorda, por ejemplo. Porque creo
bonito
que es un
disco, además.
Porque creo que es un puntazo de disco, además, con mucha simbología, y estaría muy bien. Pero bueno, yo creo que llegaremos a nuestro ritmo, pero llegaremos.
Bueno, como decimos, 10 años de grupo, lo cual pues ya es importante hoy en día que cualquier banda pues llega a esa cifra, que lo vais a celebrar de manera muy especial. Vamos a recordar que el 1 de mayo tocáis en Recalde, en el Gasteche, y bueno, que vale 3 euros la entrada, y como digo, es una, bueno, la entrada ni siquiera es, no va a ir destinada directamente a vosotros, ¿no? Porque queréis tener un detalle precisamente el Día del Trabajador con unos trabajadores, ¿no? Explicándoos un poco.
Sí, nosotros tenemos contacto con la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Distrito 7 de Bilbao, que tiene la sede en Recalde, se llaman La Neguia. Teníamos contacto, sabíamos que estaban pasando un momento difícil económicamente y a nivel de participación y asistencia y tal, y yo lo planteamos en el grupo, contactamos con ellos, les pareció la idea cojonuda, claro, es gente que ama Barricada también, están encantados y lo echamos a andar. El asunto es que simbólicamente podamos hacer una celebración, una fiesta, integrando a diferentes colectivos del barrio, asociaciones. Algunos nos han ayudado a hacer la cartelería de las entradas, otra gente nos va a ayudar con el equipo y la iluminación, La Neguia se va a encargar de la promoción, van a hacer carteles, bueno, nos integran dentro de sus actividades, de la actividad del 1 de mayo, y la idea es intentar echar una mano, pues porque al fin y al cabo Picadura son canciones de Barricada, los temas son suyos y nuestro interés no es lucrarnos ni sacar pasta. Bueno, de hecho perdemos dinero siempre, pero
de momento, pero hay tributos que fíjate dónde llegan.
Sí, pero bueno, nosotros no estamos en esa onda de grandes festivales, del Anchoqui, de estos que no, nosotros hemos, de hecho hemos rechazado en alguna ocasión entrar a eso por diferentes motivos, pero Pero, y esa es la idea un poco del 1 de mayo. Uh-huh. Tratar de echar una mano dentro de lo que se pueda y hacer que nuestros 10 años sean un motivo de celebración y una fiesta. Va a estar muy bien, va a ser un concierto como nos gusta, largo, con sorpresas, va a haber reencuentros y va a haber temas de esa discografía de Barricada escondidos que nos tocan y sabemos que hay a peña sí. que les llega especialmente y esos caerán también. Va a estar muy chulo.
Y los propios Barricadas están al tanto de, no sé, de la existencia de Picadura. Habéis tenido oportunidad de hablar con ellos, de incluso que os vean, ¿no? Porque hay algunas bandas, ¿no?, que incluso luego para la promo queda muy bien el hecho de que uno de ellos diga, jo, me da la sensación de que me he visto a mí mismo o lo que sea, alguna cosa así.
Sí, están al tanto. De hecho, yo he sido seguidor de Barricada, incluso de estar en el camerino y darles la brasa a eso. Y
de ahí a que te firmen, ¿no?
Es pesado. Y incluso la última vez que vinieron ya sin el Drogas, Alfredo me llamó y conociendo que estaba en Picadura, subí a cantar Oveja Negra con ellos. O sea, uh-huh. Estuvo genial.
Sí, nosotros un año después de formarnos como banda, hacia el 2006, nos pusimos en contacto con Barricada un poco, pues, yo digo para hacer justicia, ¿no? Saber que estábamos, que existíamos, que estábamos haciendo esto, y bueno, pues porque nos parecía que teníamos que decírselo. Y la respuesta fue acojonante. Fue de apoyo, de ánimo, de orgullo, a ver si os podemos ver desde el otro lado, tirar para adelante, no hay problema. Y de hecho Ibi nos ha visto en alguna ocasión, y bueno, pues como ha dicho Iván también ha cantado con él.
Cuando fuimos a Iruña a tocar o Villaba, no me acuerdo dónde era, también le dijimos a Alfredo a ver si quería tocar una y no pudo, porque sí, iba a Valencia, sí. No sé, tenía fecha, con Miss Octubre, pero
sí, tenemos...
En principio decía que sí.
Están al día también de la fiesta, no todos, pero saben que celebramos el 10º aniversario, se lo hemos comentado. No, hay buena relación dentro de la instancia, pero...
¿Cómo habéis vivido que el grupo finalmente se separe? Por un lado, os puede venir hasta bien siendo egoístas, ¿no? Porque ahora mismo a Barricada no les puedes ver. Por lo tanto, es cuando yo creo que un tributo realmente cobra un mayor sentido, ¿no? Pero claro, por otro lado, como seguidores de Barricada, supongo que también es una noticia, pero muy triste, ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido un poco...? Hay gente además dentro del entorno, yo por los comentarios que he visto, hasta bueno, cuando el Droga se marchó del grupo, hasta le echaban casi la culpa a él cuando un músico tendrá que hacer lo que le sale de dentro, digo yo. Pero ¿cómo lo habéis vivido? ¿También veis culpables ahí? No sé.
No, bueno, al final eso es una historia personal y pues sí que te da un poco de tristeza que se separen y tal, pero Tampoco vamos a estar tan beneficiados, no sé. Nosotros
nosotros de hecho no hemos notado diferencia a nivel de que nos llamen más ni
al
nada
final,
por el estilo. Vamos.
Los ayuntamientos grandes de ciudades grandes pues llaman a bandas grandes. A nosotros nos llama pues la comisión de fiestas de Zurbarán Barri, de Santutxu, de cosas así.
Tampoco tenía mucho sentido, igual que sin el Drogas continuar el grupo, a pesar del buen disco que sacaron. Sí. Pero el mayor compositor en la banda siempre había sido, además, el Drogas, ¿no? Pero bueno,
sí, bueno.
No sé si vosotros cómo lo veíais también esa continuidad un poco sin él.
Yo creo que tenían derecho también a seguir.
Sí, claro, por supuesto.
La banda Picadura estamos divididos con el tema, de todas formas.
Pero yo entiendo las dos partes, porque entiendo que tenía que seguir los tres, sobre todo, los tres que quedaban, y Villa pues también tenía sus derechos, pero al final Bonnie, Alfredo y Drogas... Además, Alfredo compone muchísima música también. Pero luego, claro, se va el Drogas, que es la imagen, que es lo es todo. Pues yo también entiendo que haya gente que esté mosqueada y que diga, eso ya no es Barricada.
Y más en los términos en los que se marcharon las idas y venidas, los comunicados.
Tengo una entrevista aquí con el Drogas, la primera que hice, que fue mítica, porque casi me acusaban a mí de periodista malintencionado y todo. Puede escuchar la gente esa entrevista.
Yo la he escuchado.
Él se sinceró muchísimo, pero que yo no creo en ningún momento que fuera tan punzante, pero bueno.
Yo la escuché esa entrevista.
Y se desahogó, y tengo que decir que en esa entrevista dijo cosas que yo no lo he escuchado decir en otros sitios. Vamos, me voy a apuntar un tanto, no sé por qué ni por qué no, el tanto es para él, que es el que conmigo lo dijo, y fue un auténtico placer, pero tal vez se sinceró más que en otros sitios. Pero bueno, es una entrevista que también tuvo su polémica, pero vamos.
Le pinchaste donde...
Que va, yo no te aseguro que no.
No con intención, pero el hombre es un tío muy... Es sincero y es honesto, o sea... igual le dijiste algo que él sintió así y se arrancó.
Yo te voy a decir, yo creo que le caí bien.
Sí, seguramente.
La verdad que fue un auténtico placer y bueno, ahí se desahogó bastante, sacó un poquito los entresijos del porqué, al final, qué es lo que pasaba un poco en la banda. ¿Y qué os parece lo que están haciendo ahora? tanto Bonnie, que acabamos de estrenar aquí su disco, como el Drogas, como Miss Octubre, que es donde tenemos ahora a Alfredo.
A mí me han gustado las tres cosas. Yo tengo las tres cosas en casa y me han gustado. Quizás no tanto como Barricada, pero sí me gusta. Vamos.
Yo creo que la banda Barricada, o sea, se compenetraban muchísimo. Era
es la química especial que hay.
Tenía una química especial, tenía una magia que no han conseguido. Yo siempre he sido muy seguidor del Bonnie. A mí el Bonnie me ha gustado mucho. Quizás Peligroso Animal de Compañía se quedó un poco sosete,
sí.
Pero este disco yo lo he escuchado y me parece brutal, me parece cojonudo.
A mí también.
Y a nadie se le escapa que el Drogas, por ejemplo, yo creo que está de menos a más. El tío tiene una carrera impresionante, no para de tocar, está en todos los araos y el tío lo hace muy bien. Uh-huh. A mí en Miss Octubre me gusta algo menos, bastante menos, pero por Aipan, por ejemplo, le mola mucho. Pero a mí, por ejemplo, lo del Bonnie me ha maravillado, me ha flipado, no lo esperaba.
Bueno, y en un futuro para vosotros, yo supongo que la idea es ser una banda tributo y ya está, ¿no? No se os pasa por la cabeza que algún día, aun con el sello de Barricada, poneros a hacer canciones propias, aunque sea una, dos, tres, lo que sea, que es lo que han hecho otras bandas tributo. Han sido banda tributo durante X años y luego de repente te sacan una canción que es suya, pero tiene el sello de la otra banda. Al final parece casi que es... Eso sí que es un clonar algo, ¿no? Al final haces una canción tuya, pero el sello y la huella es de otros. ¿No se os pasa por la cabeza, supongo?
Probablemente no.
Pero tampoco te quiero mojar mucho, ¿no?
No, porque yo no sé el futuro lo que deparará, pero probablemente yo, si decido escoger un camino de música propia, haría otra cosa, probablemente.
Y como músicos, hombre, ya me estáis diciendo que vosotros de momento tampoco no habéis llegado a esos grandes festivales y demás, ¿no? Pero también es verdad que si miramos un poco, las bandas tributo están teniendo casi a día de hoy más éxito que las bandas que hacen canciones propias. Ahí tenemos a Masai, que es una banda que yo creo que hace algo, cuando menos, personal, bien hecho, con un sentido. Hemos tenido a Sisa Pagma, que lo que habéis hecho ahí queda y que a mí me parece que merecía más reconocimiento. Pero quién sabe, igual es posible que esos proyectos siempre se queden ahí un poco más escondidos y algún día el hecho de estar tocando canciones de otros resulta que sea algo, una manera de arrastrar más público. ¿Qué os parecería? Porque por un lado, bueno, yo me dedico a la música y si esto me viene bien, incluso puedo ser profesional, pues ¿por qué no? Tocando canciones de otros, lo hace mucha gente. Cada verbena que hay por ahí lo están haciendo, ¿no? Pero por otro lado es un poco injusto, ¿no? Que la gente no se abra a escuchar cosas nuevas. ¿Cómo lo veis un poco esa polémica que en parte también en el propio público del rock está ahí, ¿no? Siempre esa opinión de que es que las bandas tributo meten más. Bueno, pero está muy bien porque yo quiero disfrutar de los grandes temas. ¿Cómo veis un poco esa diatriba, ¿no? De que los temas propios queden en un segundo plano y las viejas canciones de siempre al final sean las que arrastran más público? ¿Qué? ¿Es mucho compromiso o qué?
No.
Como os lo estáis pensando...
Yo entiendo que haya gente molesta. Lo que no entiendo es gente que intente rebotar su propia frustración hacia su frustración o su incapacidad como músico o su incapacidad para demostrar talento escupiendo a la banda tributo, pero entiendo la otra parte. Yo he estado en la otra parte y estaré en la otra parte porque yo no voy a renunciar a tocar.
Claro, a tocar canciones propias, ¿no?
Sí, a tocar temas propios, eso lo tengo claro. Pero bueno, yo creo que no se hace daño. Probablemente si desapareciéramos, su banda seguiría estando en la misma esquina o en...
El gran problema de la gente no es que no se abra a escuchar música nueva. O sea, no es cuestión de que haya bandas tributo y tapen a nadie, ¿eh? Eso yo lo tengo que decir.
Ya, sí, yo creo que cada uno tiene su espacio. Pero bueno.
Si el gran problema es que tú escuchas, ha habido emisoras de radio, que no quiero decir ni el nombre, que han empezado, se supone que programaban rock and roll, y yo digo, guau, qué buena noticia, por fin el rock va a tener un sitio en el dial que se va a escuchar en diferentes sitios. Y la decepción que me he llevado es que ahí los que sonaban eran los mismos de siempre.
Sí.
Claro.
Y sinceramente, nosotros no tenemos ni tanto peso ni tanta responsabilidad como para que seamos, sí, para que seamos los culpables, por decirlo de una manera.
No, para nada. Yo no lo digo con esa intención.
Somos una banda de Bilbao, tirando a pequeña, tocamos muy poquito, cobramos dos duros cuando cobramos. Quiero decir, no estamos tan alejados, no somos tan diferentes.
Claro, si no lo digo en ese sentido, pero ¿qué os haría más ilusión? ¿Que si esa Pamma hubiera sido el grupo que hubiera llegado o que ahora de repente con Picadura sea el grupo que, por decirlo de alguna manera, tenga más éxito? Que, yo supongo, a ver, yo personalmente, si yo fuera músico, me llenaría más que le gustaran mis canciones.
Hombre, sí, bueno. Sí, está claro, pero bueno. Lo del rollo este de Picadura te da te da tablas y bueno,
pues... Además, a mí me parece un aprendizaje constante, sí, ¿eh? A mí el hecho es. De sacar la técnica, de tocar la batería, yo soy batería, cómo tocan, acercarte al instrumento como lo hacen ellos, a mí me parece un aprendizaje maravilloso. Uh-huh. Y constante. Yo creo que Sisa Pagma tuvo su momento, tuvimos un momento bueno, una época buena, que quizás no la aprovechamos bien, mirando así con... mirando un poco al pasado, pero vamos, yo no me avergüenzo ni me arrepiento de haber pasado por esa etapa. Yo he tocado para dos personas en un concierto, recuerdo, y recuerdo ese concierto como uno de los más mágicos de la banda, y nos estaban viendo dos tíos.
Sí, yo he visto conciertos también para dos personas.
Dos tíos,
para Marisol y para mí.
Fue mágico, o sea que a mí, al fin y al cabo, el que tuviésemos más o menos éxito, no me preocupó, a ninguno de la banda de Sisa Pagma nos preocupó nunca mucho. Ahí está lo que hemos hecho, está grabado. ¿Y cuando, está editado?
Cuando has dicho que no renuncias a seguir tocando canciones propias, ahora mismo no tienes otro proyecto, ¿no?
No, pero está masticado.
Ah, está en camino.
Está en camino.
¿Un proyecto nuevo?
Sí, intentaremos hacer algo más doom, más ajá, brutote, pesado, lento. A mí me gusta mucho esa parte Black Sabbath, Pentagram. Sí. Ahora están los Wizards por aquí. Ajá. En esa línea aquí en Vizcaya, que son, yo creo, que la gran esperanza del hard rock maldito. Uh-huh. Y a mí me gusta mucho esa línea muy muy dumera.
Bueno, pues estaremos atentos, porque todavía de momento lo dejamos un poquito ahí en ciernes, ¿no? No, no avanzamos nada, ¿no?
No avanzamos nada.
Bueno, pues recordar que Picadura, tributo a Barricada, estará tocando el próximo día 1 de mayo en el Gasteche de Charri, en Recalde. 3 euritos la entrada. Yo insisto a toda esa gente que dice, que la economía, que la crisis, que tal. Vamos, yo considero que hoy en día hay música, buena música, por precios asequibles o gratis. Es que no. Sí, sí.
Es simbólico, vamos, es un precio, sí, simbólico.
Y encima que un precio simbólico, que ya hemos dicho aquí a lo que va destinado, y además en un día tan señalado, como es el 1 de mayo. Así que yo creo que buena forma de, pues eso, de rematar ese día. Y nada, para terminar, pues si queréis añadir algo, pues yo os doy las gracias por haber venido. Que bien me decían, yo sé que no eres muy partidario de las bandas tributo y tal, pues hombre, porque tenemos un montón de grupos con música nueva que apoyar, pero bueno, también es verdad que si se puede hacer, sobre todo en un hecho tan, pues eso, tan clave en la historia, ¿no? Que ya cumplió un aniversario, y por un motivo como el que es ese concierto, pues se puede hacer ese huequecito. Y nada, para terminar, pues añadir lo que queráis, y ponemos otro tema de Barricada, que va a ser el que vosotros me elijáis, y a ver si lo encontramos por ahí para pinchar.
Ah, pues muchas gracias a ti, que al final, pues eso, que es un detalle.
sí, teniendo la agenda como se tiene, es un detallazo, sí.
Sí, bueno, y nosotros que nos metemos en la boca del lobo una y otra vez y no salimos, ahí andamos. ¿Qué ponemos?
Un tema difícil, a ver si no lo encuentran.
¿A qué lo encontramos, hombre?
Bueno, yo creo que va a ser una noche de rock and roll, guapa. O sea que...
noche de rock and roll, ¿no? Una noche de rock and roll, pues a ver si María José nos lo busca, nos lo encuentra, cuando me dé el ok, a ver si comienza a sonar. Y suena bien, claro, porque es que lo estamos buscando aquí. Vamos, es casi una prueba. ¿Lo tenemos, María José? ¿Lo tenemos? Pues venga, que suene. Y nada, suerte en ese concierto, y que sigamos en contacto con Picadura o con vuestros proyectos, vale, también con nuestros
proyectos.
Muchas
gracias. Gracias,
Juan.
Y esto es un programa de rock and roll, Barricada, grandes como no. Insisto, tenemos entrevista con Moni registrada que en próximos programas, y no voy a decir cuándo, sacaremos a la luz. Así que estad atentos porque ya os digo que fue bastante jugosa. Yo por lo menos salí encantadísimo de esa charla con Moni. Vamos, siempre reconocido por Barricada, pero actualmente ya con su proyecto entre manos, con Moni y con un nuevo disco que en este programa de hoy hemos presentado. Hemos tenido ahora Picadura, que es con los que hemos hablado, recordar ese concierto el 1 de mayo, al cual pues os recomendamos la asistencia. Nosotros creo que estaremos viendo a Pimea Mecha y a Incursed, que también estarán en la Sonora ese día 1 de mayo. Bueno, siempre hay muchos conciertos. Asistid a los conciertos porque de verdad es la vida, para no para las bandas ya solamente, sino para nuestra escena y para nuestra música. Os presentamos ahora, precisamente hablando de vida para la escena y para la música, pues los nuevos grupos también, por supuesto, lo son. Tenemos que presentaros a una banda llamada Shiva, nos parece una banda interesantísima, formados en Ciudad Real y nos presentan un primer EP. Hacen un stoner rock que me ha parecido bastante interesante. Tenemos 4 temas en este EP, 2 de ellos son instrumentales y otros 2 son cantados. Nos vamos a quedar con uno de los instrumentales, con este Atlántida, que suena como ahora mismo vais a escuchar. Os presentamos desde Ciudad Real a Shiva. Os recomendamos que os intereséis por esta banda que habéis degustado aquí en La Mirada Negra. Se llaman Siva, son de Ciudad Real. Este es el primer EP, por lo tanto entendemos que todavía corta andadura para ellos. No tenemos tampoco una biografía exhaustiva de cuándo se formaron o lo que han tenido que pasar para llegar hasta aquí, pero esto es lo primero que nos ofrecen en cualquier caso y nos ha parecido más que interesante. Tenemos también en nuestras manos lo nuevo de Paradise Lost. Bueno, lo nuevo, un tema en concreto. De lo que va a ser su próximo trabajo discográfico, que se estrenará el próximo día 1 de junio de este año 2015. No Hope Inside es el tema que nos hacen llegar como muestra de ese próximo disco de la banda. The Plague Within llevará por título y se abrirá precisamente con el tema que ya empiezas a escuchar. Nos dice la propia banda que es un tema que tiene de todo, que es como si se pudieran recoger en apenas 5 minutos todas las épocas de Paradise Lost. Bueno, yo no sé si llegará tanto o no, pero en cualquier caso os dejamos a vosotros que lo valoréis. Paradise Lost. Nuevo trabajo de unos clásicos en estas líderes del Gothic y del Doom, como son Paradise Lost. Y seguimos nosotros con la emisión, llegando a la recta final y ofreciéndoos a todos los que estáis aguantando ahí, pues hasta este tramo final del programa, la posibilidad de llevaros uno de los discos de la banda que vais a empezar a escuchar a continuación. Blinder, banda cubana que ya os presentamos en su día, procedían, bueno, se formaron en 1998. Tengo entendido que anteriormente practicaban un estilo que se acercaba un poco más a tesituras del metal industrial. Lo que hacen actualmente es un death metal melódico. Y lo último que de ellos tenemos es Hegemonic Cult, aunque nos dicen que han entrado en el estudio para empezar a grabar lo que será su nuevo álbum de larga duración, el cual debe salir este verano a través de Willy Power Entertainment. Vamos a ver si también recibimos ese trabajo. Pero bueno, de momento disfrutamos de este Hegemonic Cult, del cual tenemos 3 copias para sortear entre toda nuestra audiencia. Lo que tenéis que hacer es lo de siempre, un email a lamiradanegra@hotmail.com, y sorteamos entre todos los que escribáis esos 3 trabajos discográficos. Escuchamos un poquito la música de Blinder. Recuerda, son Blinder y con ellos nos despedimos. Si te gustan, si te gusta lo que escuchas, escríbenos a lamiradanegra@hotmail.com, haces referencia al concurso de Blinder y ya nos pondremos en contacto contigo si resultas agraciado con uno de esos CDs que nos ha prestado la banda cubana. Próximamente, recuerda, nuevo disco de ellos. Pues suenan francamente bien, ¿verdad? Con ellos cerramos la emisión actual de La Mirada Negra. Te damos las gracias por la escucha y te emplazamos para la próxima. Gracias a todos los puntos donde se nos escucha en directo, en la mirada negra.org, que somos nosotros, pero bueno. Y como no, 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia, y 97.0, 97 Irratia. Síguenos siempre en lamiradanegra.es. Hasta la próxima, agur.
This is the end. This is the real. This is the end. This is the real.